Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Este programa que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, saludos a todos, a usted y al resto de la audiencia, o teleaudiencia, ¿no?
La radio televidencia,
sí, o señor, teleaudiencia. Está bien, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en la tertulia de las noticias como son.
Y por supuesto, y si decimos radio televidentes es porque les damos las gracias también y nos referimos a aquellos que nos están viendo a través de YouTube y también a través de Facebook. Así que creo que por Twitter también hay la cuenta de Twitter de Martí Noticias. En la cuenta de Twitter también sale el programa ahora en vivo. Así que bueno, por eso es el concepto nuevo, ¿no? Un programa de radio que se puede ver a través de estas plataformas de redes sociales y bueno, por eso son los radio televidentes. Eso es una... lo repito siempre, ¿no? Porque hay que darle crédito al entunado, un oyente que tenemos allá en Las Tunas, oyente televidente, este es un televidente que tenemos en Las Tunas, y nos dio el consejo que habláramos de los radio televidentes. Y por supuesto, de los radio oyentes también tenemos que hablar y darle las gracias a esos fieles oyentes a través de Radio Martí en la onda corta y la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Rusia invertirá 11 millones de dólares en la estatal BioCuba Pharma para desarrollar medicamentos.
Mira, la noticia es muy buena. Si fuera que se va a crear, que esto es una inversión para que las farmacias cubanas tengan medicina, para que los hospitales cubanos tengan medicina. Pero si esto es una inversión para desarrollar las ventas de las medicinas que le interese al gobierno cubano en el mercado internacional, entonces no estamos hablando de nada. Vamos a ver.
Estados Unidos al tanto del despliegue de las armas rusas en el Caribe. Cuba dice que los navíos no portan armas nucleares.
Bueno, estos son unos barcos de guerra rusos que próximamente van a llegar a las costas de Cuba. Van a, no sé, de ese tipo de exhibiciones que siempre hay. Hay mucha preocupación, hay muchos comentarios. Por eso hemos traído la noticia. Todo el mundo habla de los barcos rusos que van a llegar al puerto de La Habana.
Cuba entra en el informe de UNICEF sobre pobreza infantil grave.
Qué triste. Cuando yo leí los datos se me erizaron los pelos, porque hay 5% de los niños cubanos, señoras y señores, se consideran que tienen una desnutrición grave, o sea, pueden considerarse en la pobreza extrema. Y eso es bien triste que esté pasando, por supuesto, en cualquier lugar del mundo, pero por supuesto a uno le duele que pase en Cuba. Bueno, son las noticias que vamos a estar discutiendo hoy, vamos a estar analizando. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. Miriam Leiva, una de las tertulianas fieles de este programa, Las Noticias como Son. Es articulista, tiene su columna de opinión en Cubanet y también, por supuesto, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. También vamos a tener en una de las noticias un comentario de Joanny Sánchez en su podcast Cafecito Informativo. Así que con todo esto, a tertulia.
En Las Noticias como Son, tertulia, tertulia, tertulia.
Señor, Juan Pendaja está acá, toca y todo ahí en la mesa.
Bueno, porque es un gran músico, le gusta la música, baila muy bien. Claro, cualquiera se contagia con ese cha-cha-cha.
Seguro que sí. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
¿Cómo estás?
Bueno, aquí un saludo, escampó un poco, pero desde ayer está lloviendo bastante, que en realidad para esta zona de La Habana había muy poca lluvia y es bueno. Que la haya con mesura.
Con mesura, sí. Eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir.
Ya se están cayendo los apartamentos, las casas, los edificios.
Mira, mira Matanzas, lo de Matanzas ha sido inundaciones bien fuertes. Creo que los pronósticos para toda esta zona norte del Caribe, o sea, el norte caribeño de Cuba, y por supuesto para nosotros acá en el sur de la Florida, creo que toda la semana va a estar lloviendo, toda esta semana que entra va a estar lloviendo.
Por lo menos que refresque.
Sí, la verdad que los calores también son horribles.
Bueno, mientras tanto, el Fondo de Inversión Directa de Rusia invertirá en una fase inicial 11,3 millones de dólares para que la empresa estatal cubana BioCuba Pharma desarrolle medicamentos contra enfermedades geriátricas y oncológicas. Esta inversión forma parte de los acuerdos de cooperación rubricados entre el Fondo de Inversión y un consorcio integrado por la firma cubana y compañías farmacéuticas rusas durante el Foro Económico Internacional que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo, según la prensa oficial. Al realizar este jueves el anuncio, el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, explicó que el volumen de las inversiones puede incrementarse hasta 113 millones de dólares. BioCuba Pharma se ha convertido en el primer socio del Fondo de Inversión Directa de Rusia en Cuba. Combinar nuestros esfuerzos y conocimientos nos permitirá desarrollar y llevar al mercado medicamentos innovadores, como los tipos más complejos de enfermedades causadas, entre otras cosas por los cambios relacionados con la edad, así señaló. Indicó que el fondo está enfocado en atraer al mercado ruso a los mejores fabricantes farmacéuticos del mundo con el fin de localizar la investigación y producción de medicamentos, sustituir las importaciones y crear una base de producción propia.
Mercado ruso, dijo él, mercado ruso. Yo tengo guardado desde hace mucho tiempo todos los descubrimientos de Cuba, ¿no? Cuba descubre pues prácticamente todo. Aquí están, lo enseño porque yo lo guardé hace mucho tiempo. Y aquí está, por ejemplo, y ya le voy a pasar a Miriam, pero quería decir esto, porque son toda esta serie de investigaciones que ha hecho Cuba, que dice que ha descubierto una vacuna contra el cáncer de pulmón, que tiene un medicamento que cura las úlceras del pie diabético, que tiene la vacuna contra la meningococos, la meningococo, que tiene la cura del vitiligo. Vaya, son, ¿cuántos son? Son 11, no los voy a leer todos. Entonces, ¿dónde está la pregunta? Más que todo, este desarrollo de Cuba Farm, ¿a qué se va, en dónde se va a basar? ¿Dónde se van a centrar? ¿En crear, digamos, medicinas para el mercado ruso? Porque con una inversión rusa y los rusos lo que van es a fabricarlas en Cuba, o para el mercado internacional y ganar dinero con la venta de medicinas, si es que alguna de estas se llegan a producir o producen otras más. Mi preocupación es esa. ¿Y el mercado cubano qué? ¿Los hospitales y las farmacias cubanas qué? Esa es mi pregunta. No sé si Miriam Leiva tiene respuesta o tiene otra pregunta más. Adelante, Miriam.
Bueno, esta es la situación que está caminando hace ya bastantes años, desde que Fidel Castro dijo que iba a ser el polo científico y que se iba a hacer todos los experimentos y producciones. Sencillamente, esto no es nuevo, o sea, lo que pasa es que no se publica y no se dice. Desde hace muchos años, el gobierno cubano estableció colaboración, inclusive producciones en China, por ejemplo, en la India, o sea, tienen participación en compañías que han hecho, que son, digamos, de los dos países, o sencillamente esta de aquí de Cuba, pues se ha unido allá a esos países, en la India también, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, bueno, si va a tener repercusión en el desarrollo científico de nuestro país, se va a revertir aquí, como ustedes estaban diciendo, eso es formidable. Pero hasta ahora, el beneficio para la población cubana es muy pequeño, y una cuestión que además es una contradicción extraordinaria. Todo ese desarrollo es para afuera, porque como decían ustedes, aquí no hay ninguna aspirina desde hace años. Entonces, hay una situación de medicamentos que hasta hace poco era fundamentalmente el que se vende, digamos, por receta, o lo que le dicen aquí el tarjetón, que es en la farmacia. Pero eso está cada día yendo más a los hospitales. Los hospitales cubanos no tienen prácticamente nada. Y no diga ya, digamos ya, bueno, por supuesto los hospitales en general, sino que ir a un policlínico, ir a una consulta de un barrio es un absurdo, porque sencillamente no tienen nada, no tienen ni para una reanimación rápida para si te da un ataque del corazón. Entonces, que esto es una situación tan grave que realmente choca con todo este supuesto gran desarrollo científico que hay en Cuba.
Y no es solamente con Rusia. Estaba buscando aquí, BioCuba Pharma cuenta con empresas que desarrollan y comercializan medicamentos y vacunas contra el cáncer y otras enfermedades. ¿Usted sabe con cuántos países?
¿Con cuánto?
China, España, Tailandia, Singapur y también con Reino Unido.
Mira,
es decir, que han tratado de expandir, ¿no?
Por supuesto, Miriam había mencionado la India también.
También.
O sea, India. Es decir, sí, eso es lo que pasa. Que esto es, como decían los guajiros cubanos, ¿cómo era? Candil de la calle, oscuridad de la
todo
casa.
Todo hacia afuera.
Así lo decimos.
Ojalá que se revierta. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Martín Noticias que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea en el Caribe, cerca de los Estados Unidos, y que las acciones culminarán con un ejercicio naval ruso global este otoño. Rusia enviará temporalmente buques de guerra a la región del Caribe, y estos buques harán escala en los puertos de Cuba y posiblemente de Venezuela. También puede haber algunos despliegues o vuelos de aeronaves en la región, dijo el vocero en un correo electrónico a Martín Noticias. Añadió que los despliegues de Rusia son parte de la actividad naval de rutina y no les preocupan al gobierno estadounidense, ya que no representan una amenaza directa para los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron el miércoles a periodistas que Estados Unidos ha estado rastreando los buques de guerra y aviones rusos que se espera que lleguen al Caribe para este ejercicio militar en las próximas semanas. Esta fuente, que hablaron en condición de anonimato, afirmaron que la administración Biden no ve el despliegue con alarma, ya que Rusia había enviado barcos al hemisferio occidental anualmente desde 2013 hasta 2020, pero que la Armada estadounidense estaría monitoreando estos ejercicios que involucrarán a un puñado de barcos rusos y buques de apoyo. Y los funcionarios dijeron que el ejercicio es ciertamente parte de una respuesta rusa más amplia al apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
Claro que sí, aquí la parte política y la parte, digamos, esta psicológica, ¿no? De yo soy el macho, el fuerte de Putin, se hace. ¿Que no es la primera vez? Claro que no es la primera vez.
Entre 2013 y 2020.
No es la primera vez. Y cuando nosotros éramos chiquiticos, ¿te acuerdas?
Hombre.
Nosotros éramos jovencitos y veíamos los barcos rusos ahí en la Bahía de La Habana, que llegaba el barco ruso y se bajaban los marineros y cambiaban las camisetas sudadas por cosas en la catedral.
Y por allá, por la bahía de Nipe, estaba el barco Yuri Gagarin también.
Sí, no, esto no es nada nuevo.
Cosas.
De todas maneras, molesta por la situación actual de Cuba. Vamos a comenzar, antes de pasar a Miriam Leiva, vamos a escuchar a Giovanni Sánchez. Tiene un punto de vista, ya, o sea, que por lo menos hay que atenderlo, y también ya hay opiniones de otras personas y de gente dentro de Cuba y grupos dentro de Cuba que se han pronunciado. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Cubanas ha emitido un comunicado donde anuncia la visita y asegura que tanto La Habana como el Kremlin se acogen estrictamente a las regulaciones internacionales para el viaje de estas naves y que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares. Esa dice la nota oficial y pues detalla que la visita oficial será en el puerto de La Habana, que lo compone una fragata, el submarino, un buque petrolero, también un remolcador. El ministerio también aclaró que el motivo de la visita es hacer este periplo hacia la capital cubana y escoltar al tanquero que pertenece a la flota del norte, que carga además 9.000 toneladas de combustible. Los militares cubanos, claro, insisten en que esto no representa una amenaza para la región. Pero yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Cuba metida en este embrollo? ¿Cómo está la situación internacional con todas las sanciones, los reclamos y las acusaciones que se le están haciendo ahora mismo a Rusia y específicamente a Vladimir Putin por la invasión a Ucrania, con todo el enfrentamiento que tiene el Kremlin con Occidente? ¿Qué hace una isla del Caribe acogiendo estas naves rusas que están evidentemente enviando una señal de prepotencia, una señal de orgullo y absolutamente de provocación viniendo a este hemisferio por un lado y además entrando a la Bahía de La Habana a pocas millas de Estados Unidos, a pocas millas de otros países de Centroamérica, a pocas millas de otras naciones del Caribe y Sudamérica? ¿Qué hacemos nosotros metidos en este embrollo? ¿Quieren que les diga mi opinión? Así se pagan las dádivas, así el régimen cubano paga las limosnas que Moscú le ha dado, sirviendo de anfitrión a estos buques indeseados, estoy segura, por la gran mayoría de los cubanos, que sienten que seguimos metiéndonos y metiéndonos en problemas cuando lo que deberíamos es en concentrarnos en encontrar las soluciones para la amplia lista de dificultades que vivimos diariamente. En lugar de eso, acrobacias políticas, algarabía de este tipo, porque esto lo que genera es algarabía, condenas de una parte a otra, observación, crispación en la región. En fin, una metedura de pata que nos costará, claro que nos costará.
Escribe una persona en esta información que publica, la hemos recogido del diario de nosotros, ¿no?
De la redacción de Matilde Martín.
Y
Noticias.
En 14 y medio escribe una persona, estos barcos debió llegar a La Habana cargados de carne rusa.
Ojalá. Dice De Frente, esta plataforma democrática cubana De Frente, que es una plataforma de grupos de la oposición dentro de Cuba. Los gobernantes de la isla no buscan una solución en consonancia con los intereses de la sociedad, inclusive a costa del sufrimiento del pueblo y de poner en riesgo la nación misma. No podemos aceptar algo así.
Bueno.
Miriam.
Bueno, en primer lugar, esto es algo que viene, digamos, sube y baja la marea y las tensiones desde hace, desde el año 59 y sobre todo los años 60, cuando hubo esa gran cercanía con Rusia. Y sabemos que Cuba, lo que se ha prestado el gobierno y se ha prestado a servirle, digamos, como de una plataforma flotante, una base militar y naval de Rusia aquí en el Caribe y frente a Estados Unidos, y entonces ha sido siempre utilizada para esa confrontación en primer lugar entre Cuba y Estados Unidos y sobre todo entre Rusia y la Unión Soviética antes y ahora Rusia y los países digamos cercanos en esta confrontación que hay y muy tensa y muy peligrosa que es la guerra esta de la invasión de Rusia a Ucrania. Sencillamente no hay que esperar que pase nada, sencillamente es una cuestión, digamos, política, también de como que demostrar yo soy el más fuerte, que tú no me puedes hacer, y casi que es un reto. Pero, como dicen los mismos voceros norteamericanos, eso sencillamente no le dan ningún valor de peso militar y estratégico, y bueno, seguirá siendo parte de todo este rejuego que los que estamos en el medio, lamentablemente, somos los cubanos que tenemos que padecer toda esa situación. Decían ustedes que había un comentario de un lector que decía que si venían cargados de latas de carne, y también hay quien dice, bueno, pues mira, el tanquero ese de petróleo que deje una parte aquí porque realmente hace mucha falta.
Claro que sí, la única diferencia que hay, y bueno, y es gran diferencia entre lo que pasaba antes y lo que va a pasar ahora es que ahora Rusia es un estado paria. Rusia es un estado prácticamente condenado por el mundo entero por esta invasión injustificada a Ucrania. Y la situación de Cuba es posiblemente la peor crisis económica del mundo. Y entonces la pregunta, como hacía Giovanni Sánchez, ¿vale la pena en medio de esta crisis, cuando tenemos que estar acercándonos a gente que nos den y que nos permitan, digamos, hacer comercio, nos vamos a meter ahora y nos vamos a alinear con los rusos que están sancionados en el mundo entero? Es como darse un tiro en el pie, pero también a cambio de un barco de petróleo se hacen estas cosas.
Y pasaba en medio de la Guerra Fría.
Exactamente.
Uh-huh. Seguimos. No.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha incluido por primera vez a Cuba en su informe sobre pobreza infantil grave. El texto publicado el miércoles indica que el 9% de la población infantil de la isla sufre de pobreza grave, es decir, que tienen un máximo de 2 de los 8 alimentos considerados necesarios para una vida sana. Además, señala que el 33% de los menores, considerados hasta los 5 años, padecen pobreza moderada, esto es, que tienen a su disposición entre 3 y 4 de esos alimentos. Y en el anterior reporte de la institución sobre este mismo tema, que fue en el 2022, Cuba no aparecía. En 2012, tal y como consigna uno de los gráficos, figuraba por debajo del 5%, el límite que marca UNICEF para considerar la existencia de pobreza infantil grave.
Yo no sé la lista de los alimentos, pero se menciona, por ejemplo, la leche en primer lugar, la carne de pollo, aves, pescados, huevos, y yo creo que más del 9% de los niños cubanos tiene problemas realmente para ligar todo este tipo de
alimentos. Miriam está en La Habana y está mirando lo que sucede.
¿Me podrá decir, Miriam?
Bueno, yo quiero decirle que yo estos informes de la UNICEF los estoy siguiendo hace muchos años y casualmente hace poquito miré el último que habían escrito, porque estamos hablando de un contexto donde ellos analizan e informan de todo el mundo, pero es que también realizan informes puntuales, o sea, informes específicos sobre Cuba, y lo que estamos hablando es de hambruna o de desnutrición extrema. Pero es que a través de los años aquí ha habido una desnutrición y una carencia de los alimentos indispensables para el desarrollo normal, incluso, bueno, lo mejor posible, y atendiendo a toda la propaganda del gobierno. Esto viene desde de todos estos años, digamos, de que se suponía que mejorara la alimentación del cubano, y ha sido todo lo contrario, cuando aquí, bueno, como a veces yo digo, salías a la esquina y te podías tomar un vaso de leche prácticamente muy barato. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, hay que recordar que durante los años del inicio la crisis del periodo especial, las provincias orientales cubanas había un nivel de desnutrición extraordinario, al punto que los programas de Naciones Unidas hicieron donaciones y bueno, programas especiales precisamente para alimentar, digamos, lo más esencial a los niños, y sobre todo los niños, aunque también a jóvenes de estas provincias. Después, bueno, eso más o menos se mantuvo y mejoró un poco, y ahora se estamos viendo, señores, a cada rato están hablando de un donativo que si vino, pero mira, los donativos no son solo de, bueno, para los niños hasta la edad y los ancianos, no, sencillamente están haciendo donativos de cuestiones esenciales, desde alimentos hasta nutrientes, porque hay una crisis que es sostenida, y eso se ha visto a través de los años también en la talla, o sea, en el tamaño, en el peso de los niños cubanos, que sencillamente ha habido épocas en que han crecido y otras que no solo se han estancado, sino que han decrecido. Entonces, esto tiene que ver con la alimentación, y lamentablemente esto, estaba yo poniendo el ejemplo de las provincias orientales, pero lamentablemente eso está en todo el país, con algunas crisis, como mencionaba muy puntualmente.
Mira,
Y sí, yo creo, perdóname, que la situación esta de pobreza está ya generalizada en toda la isla.
Mira,
no solo los niños.
Estuve viendo, bueno, eso además de los adultos, pero bueno, la UNICEF se refiere claro, a los niños. Fíjate, los alimentos básicos, los 8 alimentos básicos que contabiliza la UNICEF, aquí hay un párrafo donde ellos más o menos lo mencionan, voy a tratar de juntarlo. Leche, el arroz, el maíz o el trigo, o sea, los alimentos con almidón, la leche, el arroz, frutas, verduras, huevos, pescado, aves o carne. El 5% de la población mundial, 5% de la población mundial está en extrema, no tiene acceso a más de 2 de estos alimentos. En Cuba es el 9%, 9% de la población infantil sufre de pobreza grave. Y es grave la situación, muy grave. Me alegro mucho que Miriam Leiva haya estado siguiendo esto porque, sí, es verdad, en el mundo hay mucha hambre, en el mundo hay mucha desnutrición, pero también dentro de Cuba la hay.
Así mismo. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, acá en la tertulia. Y a ustedes, hasta aquí llegamos.